estaba como diciendo, pero es imposible, a mí sí. No me puede tirar nadie. Bueno, sí. Luego él se cargó, claro, al frutero.
Sí, que decía, no sé si estaba alguna actriz, y pues no me acuerdo, tipo Gina Lollobrigida o yo qué sé, sí. Alguna actriz guapísima y tal, y dice que le pilló despistado mirando a la actriz.
Ah, sí, no, y por eso le arreó.
Sí.
Una inglesa,
no sé si era Elizabeth Taylor, ¿eh?
Elizabeth Taylor, alguien.
Podía ser alguien así y tal, y que dijo eso, no es que me ha pillado despistado. Pero le dio un palo.
Quedó también un poco impresionado el propio Cooper, dijo, coño, ¿qué pasaba aquí?
Que se ha caído. Sí.
Se ha caído solo.
Bueno, pues mira, Henry Cooper peleó con Joe Wagner.
Sí, Joe Wagner, ya lo ha hecho Jaime.
Eso es, que ha muerto reciente.
Con 75 años.
75 años, Joe Wagner.
Peleó contra Ali, contra Clay, contra Frazier, contra
todos, contra y contra Henry Cooper, que era el que peleó contra Urtay.
Y luego director se divertía haciendo cine con Bud Spencer.
Sí.
Dando mamporrazos.
Pelea de Urtay, yo no he visto un tío más valiente que Urtay en ese día, ¿eh? Sí. Cómo fue por la pelea sabiendo que le iba a perder, ¿eh? Porque el otro era mucho mejor, ¿eh? Pero como eso que se dice la frase tópica, vendió cara su derrota.
Sí, así es.
Madre mía,
pero
¿cómo
que
fue?
Cuando hablamos de Henry Cooper, la gente, ¿no? Henry Cooper le ganó a Urtay, le quitó la condición de imbatido. Henry Cooper a Urtay, claro. Henry Cooper había derribado a Cassius Clay, o sea, peleó con Joe Buchner. Henry Cooper lo único que tenía era que las cejas eran totalmente
de papel.
O sea, ya de hecho, Urtain en el primer round le tocó y empezó a sangrar. Sí. Ahora mismo no creo que podría boxear Henry Cooper, pero como tenían esa cosa de que sabían que era eso, pero que eso luego, como él que estaba como familiarizado con esto, y empezaba como a sangrar, pero el tipo seguía, boxeaba zurdo. El frutero de Londres, Henry Cooper, sí señor.
Claro, pero por eso lo sacaba yo, porque era un tipo especial, pero era buenísimo, era un campeón de Europa extraordinario. Lo que pasa es que ahora la diferencia ya a saltar y pues claro. Y listo, a Cassius Clay.
Por lo que hablamos ahora, la diferencia cuando uno está a nivel europeo y dice, joder, qué buen campeón de Europa, sí, claro. Y de repente te encuentras, y no pelea con los fuera de serie, que por cierto, ahora que hablabas de Canelo, cuando la gente decía, es que este va, es un sparring. Bueno, pues Canelo ha llevado de sparring a Yaron Ennis.
Fíjate.
Que es un
pedazo. Sí, pero hemos hablado de él. Qué bien boxea,
tremendo
además.
Tremendo peleador, Yaron Ennis. Y es el que.
Fuerte, además.
Fuerte, bueno, campeón mundial invicto. Sí. Va a entrar buenísimo, en el Super Welter. Y además, que digo, pero qué bien elegido esa. Por eso, cuando hablamos de este deporte, lo comentamos mucho, ¿no? Los tres, ¿no? Que la gente a lo mejor dice. Bueno, pues va a pelear este contra este. No. Pero fíjate cómo piensan en el equipo de Canelo. Oye, ¿con quién tenemos que hacer guantes de sparring para que nos lleve a un límite como va a ser Crawford?
Claro.
O sea, van con
Ennis. Con el mejor que hay, sí.
Claro, ¿quién tiene un buen ya de izquierda? Pues hay que buscar un tipo que ya ve muy bien.
El que mejor tenga.
Hay que estudiarlo muy bien.
Sí, porque la gente cuando dice es que ha estado de sparring, parece como que joder, ha estado
de sparring. Se ha caído a uno, le ha metido cuatro guantazos y ya está. Y se ha ido a su casa.
Menudas sesiones de sparring.
No, claro.
Yo he visto sesiones de sparring que mejores que combates.
Sí, te creo perfectamente. Bueno, ya insisto que el viernes sabe que viene hablaremos del Canelo Crawford y del Nayo Inoue contra Matiliev. Y dos noticias del mundo friki del boxeo. Se ha anunciado un Floyd Mayweather Mike Tyson para la primavera del próximo año.
Yo es que...
Director, ¿cómo se le queda el cuerpo?
Pues bueno,
pero vamos a ver, hay que aclarar una cosa. Es un combate de exhibición. Pero me ha hecho gracia, la redacción de la noticia no es antes de la ley, dice, el mundo del boxeo está muy expectante. Digo, no, el mundo del boxeo no está muy expectante ante esto. El show business sí estará muy expectante, pero el mundo del boxeo como tal...
Lo que me parece increíble es que haya tanta gente que pueda ser capaz de entrar en eso.
Pues entrará...
Bueno, escucha, Jake Paul, el famosísimo Jake Paul, que el otro día...
Se va a pegar con Yerbonta.
Sí, lo he visto hoy en el periódico.
Eso, es que va... Pero es que decía el de Macho Run, Eddie Hearn, dice que Yerbonta Davis, que se va a enfrentar a... Pero otra exhibición, porque es que Yerbonta Davis pesa 64 kilos y el otro tío pesa 80 y pico. ¿Me entiendes? El Jake Paul. O sea... Me dice, pero ¿cómo no va a aceptar si creo que tiene asegurado 28 millones de dólares? Claro. Dice, y la pelea que le tocaría por el título, como mucho son 5 o 6 millones.
Pues fíjate.
Sí, hoy venía eso, me parece, en Marca, ¿no? Esa noticia.
Pues puede ser.
Sí,
puede
ser. Venía una foto de Jay, que es un gigante.
Sí, también, es grande. Sí, es grande, sí, tío, sí, grande, sí, grande, sí.
No, no, es grande. No, y escucha, y hay que
y recordar. Pega, ¿eh?
No, no, y está haciendo una cosa importantísima. Está haciendo un montón de veladas que él llama de promoción y con gente buena, con chavales nuevos, y está haciendo, o sea, que
pues,
no,
pues
que no sé...
De veladas, Jaime. Veo a tu amigo Ibai también pegando.
No creo. Ese es más listo.
Y luego Conor McGregor anuncia que presenta su candidatura para presidir Irlanda. O sea que bueno. Otra de frikis.
Toma castaña. Conor McGregor dirá, pero ¿por qué no? ¿No?
Pues claro. Mira, Manny Pacquiao ya estuvo, ¿no? Ya
fue
candidato ahí en Filipinas.
Senador.
Pues mira, pues
que no salga ahí diputado o alguna cosa y tal.
Las lavas leyes pardas.
Eso te iba a decir.
Sí, sin duda alguna. Director, que tenga usted una feliz semana. Un abrazo muy grande. Gracias.
Un abrazo lo doy ya duro y largo la semana que viene.
Muy bien, qué alegría. Gracias, Jaime, que vaya bien.
Venga, un abrazo.
Estamos terminando. Señores, lo dejamos aquí. Ha sido suficiente por hoy. Han sido emociones muy fuertes que esperemos que se sigan reproduciendo a lo largo de todo el fin de semana. Y mañana, ya saben, desde el mediodía hasta la una en punto de la madrugada, el tiempo de juego y el domingo más. Así que así, aquí estaremos todo el fin de semana. Vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y levantando España. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Bueno, pues vamos a lo que vamos, porque hoy en Poniendo las Calles nos hemos propuesto conocer sobre todo cómo ha sido el verano en España. Bueno, pues sabemos que nuestro país es uno de los destinos más demandados y que el turismo es uno de los motores económicos más importantes. Y por eso nos ha parecido muy interesante hablar con un empresario del sector hostelero. Y sobre todo quiero saber cuál ha sido la ocupación hotelera y el gasto de los viajeros, porque hay gente que me está diciendo que vale, que hay mucha gente por ahí dando vueltas, pero que a lo mejor no se están dejando el dinero de otras veces. Y yo creo que puede ser un buen termómetro de lo que ha ocurrido en la temporada alta del verano. Bueno, pues hoy nos ayuda a poner las calles Jesús León, es el propietario de On Hotels Group y es un crack, es un ponedor de calles también. Jesús León, muy buenas y bienvenido a Poniendo las Calles.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
¿Qué barbaridad el verano? ¿Ya se está poniendo ya a su fin? ¿Se está acabando el verano ya?
Bueno, no, para nada. Y además el mes de septiembre va a ser un mes espectacular. Todo indica la meteorología, que vamos a tener unos días de calor. Como decían, el veranillo del membrillo, ¿no?
Sí,
y, y te digo que vamos a tener un verano hasta el puente, hasta el 12 de octubre, seguro que sí.
Qué bien, qué bien. Jesús, en vuestro grupo contáis con más de 40 establecimientos repartidos entre Península, Baleares y Canarias. Claro, a esta altura de la temporada, ¿cómo están los ánimos y el cansancio? Porque en vuestros hoteles me consta que los trabajadores trabajan y mucho porque quieren agradar a su público.
Por supuesto, cuando haces lo que te gusta no trabajas mucho, o sea, estás disfrutando. Y nosotros en Un Hotel Group tenemos esa premisa, ¿no? De que hay muchos hoteles en España y nosotros en la categoría de los hoteles que tenemos, sea solo adultos o hoteles familiares, pues intentamos innovar y que se lo pasen muy divertido. Estamos en las mejores playas de Andalucía.
Qué bueno. ¿Cuál es tu hotel favorito de los que tienes? ¿Cuál es tu favorito?
Bueno, le tengo un especial cariño al Ocean Front, que fue el primero que montamos, un solo adulto, en la playa de Matalascaña, en primera línea de playa, la playa de Doñana.
Sí.
Y tenemos 40 kilómetros de playa, es la playa más extensa que hay en España. Y la verdad que ese fue el primero, y después vinieron muchos más, y con todos contentos. Pero bueno, un especial cariño al Ocean Front, sí. Uh-huh.
¿Tú te das cuenta, Jesús, que si tú apretaras a un botón, ¿podrías tener el dato de la cantidad de gente que tienes alojada en tus hoteles en cualquier parte del mundo? ¿Te das cuenta de... ¿Sabrías el número de personas que tienes en cualquiera de tus camas?
Bueno, nosotros en la provincia, nosotros tenemos ya 8.000 camas y claro, tenemos todos los datos diarios, online. Te quería comentar que el año ha sido dulce, no ha sido fácil, pero ha sido dulce para el sector turístico, porque de los 100 millones más de 100 millones de turistas que recibe España, pues más de 30 los recibimos en Andalucía.
Claro.
Y tenemos unas instalaciones nuevas. Bueno, hemos abierto uno de los mejores resorts con parque acuático de Andalucía, el On City Resort, en Matalascaña, con 2.200 plazas.
Sí.
Y eso ha sido todo un éxito, y entonces estamos viviendo un buen año. Todavía nos queda muchísimo verano, pero la verdad que si tuviera que definir el año ha sido bueno y los clientes muy muy satisfechos.
Sí.
Desde luego, sí, Pulpo.
En el mes de julio recuerdo perfectamente que personal de tu hotel del resort, de este que me acabas de decir, el de los toboganes, que es, sí, que es maravilloso, que antes de empezar a trabajar ya están escuchando este programa de radio. Entonces mandaron una foto y un vídeo que aparecían los morancos y efectivamente las instalaciones que tienes ahí, ¿eh?
Sí, claro que sí. Date cuenta que nosotros estamos 24 horas trabajando en el resort, ¿sabes? Terminan en la noche las actuaciones a la una de la mañana o por ahí, y estamos en mantenimiento y estamos en cocina desde las 4. O sea, On City y On Hotel Group somos ponedores. Bueno, yo ya era ponedor desde hace muchísimo tiempo. Antes de conocerte personalmente ya era ponedor.
Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Maravilloso lo que has creado, Jesús. ¿Desde hace cuántos años? ¿Desde cuándo te dedicas a la hostelería, Jesús?
Bueno, nosotros venimos, el grupo de empresas venimos del sector de la construcción.
Uh-huh.
Pero es verdad que construyendo en 2014, construyendo un hotel, como te dije, el Ocean Front,
sí,
pues pensamos en explotarlo nosotros directamente. Estamos muy relacionados con amigos del sector, como la familia Fruchado y Verostar, que nos ayudó muchísimo. Y empezamos ahí a explotar el primero. Y bueno, ya fíjate, estamos en Granada, estamos en Almería, estamos en Islandilla, en Huelva, en Sevilla.
En el Rocío.
Sí, sí, sí. Ya somos una. Llevamos como 11 años, 12 años, 12 años con el sector hotelero. Y la verdad es que cuando trabajas en un sector donde haces feliz al cliente, pues eso te atrapa y te apasiona. Y en el momento que estés apasionado, ya sigue y estamos muy ilusionados con la cadena. Sí, sí.
Claro, ¿cómo se beneficia una localidad cuando les llega un monstruo como es un hotel On? ¿Qué repercusión tiene? Pero claro, si tú tienes ahí a 2.000 personas en un establecimiento, claro, eso deja muchos beneficios para muchas personas.
Claro, nosotros en On City Resort, por ejemplo, que este es el último y el más grande, el hotel familiar por excelencia, estamos trabajando directamente allí 400 personas, pero hay otras 500 o 600 indirectas de proveedores, y además son casi todos de la zona, tanto los directos como los indirectos. Aquí en la zona de la comarca del Condado, de Almonte y de Huelva, la verdad que ha sido un motor importante que nos hayamos implantado y las autoridades, bueno, pues directamente el Ayuntamiento de Almonte nos ha ayudado bastante al respecto. Uh-huh. Sí, 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 sí.
Me está escribiendo Enrique Guzmán, que es un ponedor, y dice, Pulpo, soy ponedor, yo me encargo de llevar los productos Nestlé a ese resort familiar del que estáis hablando. Claro. Joder, productos sí. Nestlé y todo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros estamos tenemos un todo incluido Prime, significa que estamos en primeras marcas. Hay mucho tipo de todos incluidos, igual que categorías en estrellas en hoteles. Entonces el Prime en el todo incluido significa que estamos con primeras marcas en bebida, en comida, en carnes, pescado, en pastelería, en chocolates, en helados, todos los helados que tenemos son Nestlé, tenemos desde palomitas de maíz para el cine.
¡Joder,
por la noche!
¡Qué barbaridad!
Hasta caramelo, globos, o sea, la animación y el servicio, la verdad que tenemos una food station, una food track, tenemos un restaurante preparándolo también ya para el año que viene, temático, en fin. La verdad que la gama de servicios y de productos deben de ser Prime, como son nuestros clientes, desde luego.
Claro. ¿Qué te satisface más, trabajar para las familias o para las parejas?
Bueno, es casi lo mismo, pero diferente. Y te voy a explicar. Pulpo, resulta de que yo tengo 4 hijos y hay veces que me voy con mi pareja solo, uh-huh, y quiero estar tranquilo, y después estoy con toda la familia. Y eso se ha diferenciado muchísimo ya en el sector y se ha implantado y está implantado para quedarse. O sea, ya diferencias tus vacaciones y si lo haces en familia y si lo haces en solo adulto, el matrimonio o una pareja de amigos o un grupo de amigos que es sin niños es otro tipo de vacación. No estamos excluyendo a nadie, pero sí elegimos ya cada vez más nuestras vacaciones, claro, como clientes.
¿Habéis notado alguna diferencia en esta temporada respecto a otros años o ha sido parecida en cuanto a la gente que ha acudido a los hoteles?
Sí, bueno, hemos tenido una grata sorpresa con el nuevo resort, porque como por la cercanía de Huelva tenemos más de un 25% con Portugal, con clientes portugueses, más de un 25% en On City Resort. Y la ocupación ha estado incluso un poquito en los demás hoteles de Granada y de Almería y todos los de Huelva. Hemos estado como casi un 5% por encima del año pasado en ocupación. Portugal está despertando el nivel económico, su clase media, y la verdad es que son unos clientes maravillosos que los recibimos con muchísimo gusto en la provincia de Huelva.
Qué bueno, sí. Qué bueno. ¿Tú eres de los de los jefes de hotel que les da pánico ciertos clientes a la hora de entrar en un buffet? ¿Los tenéis calados, los que van a consumir mucho?
No, los estómagos tienen una capacidad, ¿sabes, Pulpo? Y entonces, bueno, pues lo importante es que ellos salgan satisfechos, pero la gente tiene una concienciación que no te puedes imaginar, porque con la campaña hay una campaña del gobierno y de la Junta de Andalucía en la que se dice no se tira nada. Y la gente tiene ya una concienciación, ya no son los buffets que había, o sea, malgastando alimentos y comida, ¿no? Nosotros trabajamos en la fundación que tenemos de un hotel, uh-huh, con bancos de alimentos, y nuestros clientes nos ayudan mucho con eso. O sea, coma lo que quiera, beba lo que quiera, pero no deje nada en el plato. Y nos ayudan muchísimo, muchísimo, la verdad que sí. Uh-huh.
¿Existe, Jesús, existe el cliente ideal o eso no es realista en un lugar por donde pasan tantas personas?
Por supuesto que el cliente ideal existe. ¿Sabes cuál es?
¿Cuál?
El que va a un hotel group, ese es el cliente ideal. El que nos elige entre tantos hoteles de tantas cadenas maravillosas de la hotelería que tenemos en España, elige a un hotel group. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Tanto en el solo adulto como en la familia estamos innovando. Uh-huh. Del equipo de animación, por ejemplo, que tenemos en On City Resort, hay 12 actores. Hacemos comedias, obras de teatro, animación para niños, animación para adultos, todo tipo de espectáculos para mayores y para niños. Entonces, tenemos tal pasión por el trabajo que hacemos que el cliente lo detecta desde que llega. Cuando tú vas a una recepción de cualquier hotel del grupo, lo primero que hacemos no es castigar a los clientes en una cola. Lo primero que hacemos es atenderlos con animación mientras esperan su habitación, con bebida, con artículos de bienvenida, para que sepan que están entrando en sus vacaciones. El momento más importante que tenemos todos los que trabajamos, los ponedores, claro, y los que estamos, claro, también por el día. Claro. Claro que sí.
¿Cómo influye estas olas de calor que estamos teniendo en los últimos años? ¿Os obligan a lo mejor a cambiar la temática de la animación? ¿Incluso tenéis que cambiar, el buffet, los platos? Porque claro, ha habido jornadas de muchísimo calor, ya no solamente este año, sino también los anteriores. Sí.
Es verdad, estamos teniendo en los últimos años unos momentos puntuales durante el verano de una ola de calor, que lo que hacemos es que, lógicamente, y tenemos un plan para ello, que es activar todo el tema de que, primero, en el buffet, pues tenemos comidas que sean más refrescantes, bebidas más refrescantes, zonas de sombra que adaptamos en el hotel y climatizamos incluso, porque esos momentos son de piscina y de aire acondicionado y de mucho calor, donde se activa unos espacios en el hotel que pueden incluso, si no los preparas, a colapsar. Cuando hay muchísimo calor, tenemos que estar muy preparados para la hidratación de nuestros clientes y para un tipo de animación que no sea al sol, ni en la playa, ni, ¿sabes qué te digo? Porque cualquier golpe de calor bueno, afortunadamente no hemos tenido ningún percance, pero estamos atentos a eso, claro.
Desde luego que sí. Jesús, no te voy a quitar mucho más tiempo. Lo de ON, ¿de dónde viene? ¿Cuál es vuestro sello de identidad? ON es de ponerse, bueno, en marcha, de arrancar motores.
Eso es, por ahí va. Bueno, y la quien ideó el nombre es mi hija Paula. Mi hija Paula, cuando tenía, ahora tiene 25 años, pero cuando tenía 15 por ahí, estábamos buscando el nombre para la cadena y tenía que decir algo. Y ON lo entiende todo el mundo como actívate, conéctate, eso es, con el mar, con el sol, con tus amigos, con nosotros. Ese positivismo que tienen los hoteles ON es lo que define su logo y su marca, sí.
Qué maravilla. Pues Jesús, te deseo lo mejor, que vaya muy bien. Me encanta más estar leyendo mensajes de gente que os conoce perfectamente. Yo doy fe que tenéis la cerveza más fría, más refrescante del mundo.
Menos 5 grados.
Es brutal, brutal. Y sobre todo lo que uno disfruta y la cantidad de ponedores que tienes en tus hoteles. Es impresionante, ¿eh?
Me encanta me encanta lo que haces tú y me encanta todos los ponedores, porque yo me levanto muy temprano y antes de escuchar a la Herrera te escucho a ti. Sí, y señor, me encanta lo que hacéis y cómo empezamos el día contigo en las ondas, claro que sí.
Qué grande, Jesús León de ON Hoteles, todo un crack, donde también nos ayuda a poner las calles. Jesús, cuídate mucho, claro, y que tengas una buena jornada, armado.
Igualmente, gracias. Y un saludo muy grande a todos los ponedores. Adiós, Carlos.
Hasta luego, Jesús.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí en la radio Poniendo las calles. Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y queremos volver a ser, pues, lo que seguimos siendo y lo que queremos seguir siendo, mejor dicho. Somos el refugio para todas las personas que lo necesitan, ¿no? Una temporada más te vamos a acompañar a ti, ponedor, en estas largas horas de la madrugada. Ya sabéis que nos encantan las historias positivas, que en este programa de radio no hablamos de política. No tocamos la política, aunque estemos sufriendo por lo que están haciendo, no tocamos la política. Contamos historias, sobre todo de esas que arrojan un poco de luz sobre situaciones que a veces vemos muy oscuras. La salud es muy importante. Te habla alguien que, como sabes, el año pasado tuve un serio problema de salud, del que me voy recuperando poco a poco. Esto es largo, las cosas no están bien, hay que seguir trabajando, y la salud que yo quiero para mí también la quiero para la audiencia. Y por eso intento divulgar cuantas más historias positivas en torno a la salud, mejor, porque son historias que nos van a alumbrar mucho, nos van a poner en situaciones donde vamos a sacar moralejas positivas, y eso es muy importante. Y tristemente, hay que hablar del cáncer, pero el cáncer ya no es como antes, que no se podía pronunciar. Yo tengo 51 años y antes yo recuerdo ser pequeñito y escuchar a mis padres y a mis tíos que la palabra cáncer no se pronunciaba. Estamos en el 2025, hoy es 1 de septiembre de 2025. Aquí la palabra cáncer se pronuncia porque se puede combatir y se puede vencer. Y eso es muy importante. Pero el cáncer es verdad que es una enfermedad que está muy extendida en nuestro país. Fíjate, aquí hay un dato que llama mucho la atención. Se calcula que este año se registrarán más de 296.000 nuevos casos. Bueno, pues de ellos, entre 1.200 y 1.500 son casos de cáncer infantil. Es decir, de niños de entre 0 y 17 años. Que si el diagnóstico es duro, imagínate a esas edades. Bueno, pues por eso muchas familias necesitan ayuda psicológica para afrontar la enfermedad. Y para ello existen muchas asociaciones, mucha ayuda psicológica para afrontar la enfermedad. Y hay asociaciones que realizan una labor de apoyo que es fundamental. En concreto, hoy voy a poner esta primera calle positiva de la temporada 2025-2026 hablándote de la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer en La Rioja, que hace una labor fundamental en esta comunidad. Bueno, pues Ponedor, aunque te parezca increíble, en esta región de España no hay unidades de pediatría oncológica, por lo que las familias de los niños diagnosticados con cáncer, se calcula que cada año surgen unos 8 o 10 casos nuevos, pues tienen que acudir a hospitales de otras comunidades. Bueno, pues resulta que en la asociación tienen varios grupos, entre ellos el de adolescentes, y este está conformado por chavales de entre 13 y 17 años aproximadamente, y ellos, pues también a ellos se les brinda diferentes alternativas, ya que están en una etapa complicada de su desarrollo. Atención, porque María Soto es psicóloga de la asociación y responde a este grupo.
Se dan reuniones una vez al mes. Ellos ponen en común pues sus inquietudes, el momento actual en el que se encuentran a lo largo del proceso de enfermedad. Pueden compartir dudas, experiencias, lo que a ellos les apetezca. Realizamos convivencias, a veces realizamos excursiones que les sirvan un poco a ellos como evasión del proceso de enfermedad. Y luego también se realiza, por supuesto, la terapia psicológica a nivel individual.
Es otra de esas actividades de las que forman parte desde hace 10 años, es el Camp Good Days, que es un campamento dirigido a niños, adultos y a familias que han vivido el cáncer y que organiza una ONG de Estados Unidos desde el año 1979. Esta fue fundada por Gary Mervis, es un vecino de Rochester que está en el estado de Nueva York y que perdió a su hija de 9 años debido a un tumor en el cerebro. Bueno, pues desde el principio fue consciente de la soledad que suponía ser hija única, ser una niña con esa enfermedad en su barrio o en el colegio. Era casi tan duro como el tratamiento que recibía. Así que, bueno, pues se puso manos a la obra y creo que este espacio, pues, y creó este espacio en su honor. Y esto es muy importante. En él, por ejemplo, está participando cada verano pues un grupo de 5 o 6 adolescentes riojanos de la asociación Faro, junto a una psicóloga y también a una voluntaria.
El primer contacto llega por parte del campamento. Así como hay otros países que sí que tienen alguna influencia o ellos buscan exactamente el país que interesa, en este caso fue un poco una suerte, o sea, un regalo, porque podía haber sido una asociación de Madrid o una asociación de Galicia. Y nos tocó a nosotros. Nos llegó una invitación dando información acerca de este campamento y ofreciéndonos la posibilidad de participar.
Mira, en esta iniciativa es verdad que participan chicos y chicas de entre 13 y 17 años de todo el mundo que padecen o han padecido cáncer durante la adolescencia y evidentemente, claro, la temática central no es el cáncer, pero es verdad que es especial porque se sienten acogidos al saber que viven de cerca una dura realidad como es esa maldita enfermedad.
Es un campamento en el que se realizan actividades exactamente igual que cualquier campamento de ocio y tiempo libre, pero en un ambiente en el que se está muy sensibilizado con el cáncer infantil, porque todas las personas que estamos allá pues tenemos una relación muy directa con el cáncer. Todas las actividades que cumplen la programación son actividades en las que los chavales pueden evadirse porque el objetivo es darles un espacio de diversión y desconexión.
Qué interesante y sobre todo qué maravilla. Zoe, por ejemplo, tiene 15 años, es una de las adolescentes de Faro que ha disfrutado de este campamento durante los últimos 3 veranos y confiesa que al principio le costó, pero que ha resultado ser una experiencia que le ha cambiado la vida.
Cuando estás en el hospital, lo que sueles pensar es, joder, ¿por qué me pasa esto a mí? Todo el mundo, pues yo que sé, de mi clase, está bien, está haciendo vida normal y pues yo estoy en el hospital cada 2 por 3, al final te cambia la vida y piensas que te pasa solo a ti, pero abres los ojos y no es solo a ti. De hecho, hay muchos jóvenes y muchos niños que pasan por lo mismo que tú.
Mira, una de las cosas que más le ha llamado la atención fue la similitud del campamento a los que ella había visto en las películas americanas. Las nubes de azúcar fundiéndose en la hoguera, dormir en cabañas en el bosque, comer cosas típicas, ¿no? Pero sin duda, su momento favorito se dio en una de las excursiones que suelen hacer fuera del campamento.
Lo mejor ha sido un parque acuático que hemos ido porque se salía pues fuera de lo normal que es el campamento y pues al final era muy guay porque un parque acuático en Estados Unidos pues es diferente al de España y pues te lo pasas súper bien.
Daniel, de 16 años, es otro de los chicos que ha disfrutado de la experiencia del Camp Good Days
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ya sabes que la noticia de las últimas horas en España ha estado en el Tribunal Supremo con la apertura del año judicial y la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que podría ser procesado en un horizonte cercano por su presunta implicación en un delito de revelación de secretos con la pareja de